tiene la gentileza de atendernos el doctor Jorge Elías, director asociado del área programática aquí en la zona noroeste. Esto es Postales de Radio, Urbano Flaiván y Carlos Colza, los saludamos. ¿Cómo va, Elías? ¿Hola?
Hola, lo escuchamos muy muy entrecortado, a ver si podemos restablecerla.
Justo estoy entrando a la ciudad de Esquén.
Ah, bueno, ahora sí, ahora lo escuchamos. Bueno, Elías, la última noticia es que cuentan con un especialista en cardiología para hospitales de la zona rural.
Sí, es correcta la información. Estamos dando continuidad al proyecto de descentralización de especialidades lineales, en este caso cardiología, como ya iniciamos hace un año y medio con oftalmología de la mano de la doctora Paula Furque, esta vez con el médico cardiólogo, el doctor Marcelo Pecorari, quien presta servicio en el contexto de la cordillera, desde el lago Puelo hasta el río Pico.
Si nos escucharan de grandes urbes, un poco les caería así en tono de risa, ¿no? Pero nuestra realidad es que es imprescindible contar con médicos especialistas porque la demanda es grande y la oferta es casi nula, ¿no?
Sí, hay que saber que en realidad estamos trabajando en forma conjunta con el servicio de cardiología del Hospital Zonal de Esquel.
¿Hola?
No pueden ofrecer todo el espectro de oferta que necesita dar cobertura a en total 80 a 100 mil personas de toda la cordillera. Por lo tanto, descentralizarlo y llevar el especialista hasta los lugares más alejados es un objetivo estratégico de salud.
Se ha repetido una gacetilla en donde, bueno, sabemos que van a venir, que ya hay médicos venezolanos que se van a incorporar más. Hago hincapié en esto porque seguramente estos médicos hace 10, 15 años en Venezuela, todavía bajo el gobierno de Chávez, se contrató a médicos cubanos que formaron a médicos venezolanos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de médicos que están formados adecuadamente, ¿no? Y de ahí resaltar esta cuestión también, que viene a mitigar esta demanda, esta necesidad que tienen diferentes hospitales, tanto de las zonas más habitadas como de las zonas rurales.
Primer punto es que hace 2 o 3 meses me tocó personalmente concurrir a la ciudad de Buenos Aires a hacer una preselección de distintos médicos venezolanos y pude constatar que tienen un nivel de formación que es adecuado a las necesidades que tenemos sanitaria en la provincia. Uh-huh. Segundo aspecto es que desde esta gestión, año 2015, tenemos un de médicos más rurales para involucrar al medio rural y ante la crisis del país venezolano fue una oportunidad ofrecerle claro. A estos colegas la posibilidad de insertarse en un país como la Argentina, que de siempre demostró ser receptor para otras culturas, para otras de otras latitudes.
Lo que yo le quería decir es que es gente muy formada, esto es lo importante, porque a veces uno dice, bueno, traemos médicos de otros lugares que no tienen tanta formación y total hacemos frente, pero han traído gente formada, digamos, que esto no es un dato menor.
Sí, respecto a lo que vos me estás haciendo referencia, insisto, son profesionales formados, tienen un plan de estudio, diría yo, similar al plan de estudio argentino, con un internado rotatorio, es decir, con prácticas previas a ser egresado de grado, muy parecido al nivel que se tiene en la República Argentina. Son médicos jóvenes, tienen mucha necesidad de insertarse, muchas ganas de trabajar, y hemos observado también que ellos quieren devolver con el compromiso el gesto que tiene la República Argentina para con ellos.
Bien. Elías, en época no tan pasada, recientemente, hablamos mucho por el tema del hantavirus, y a mí me había quedado una frase suya que decía: lo importante va a ser el día después para trabajar previendo la contingencia. ¿Se han equipado con camillas especiales para esta este tipo de enfermedad, no?
Sí, producto de la contingencia y de algunas gestiones que ya se desarrollaron en ese marco, nosotros disponemos de dos camillas de traslado especial, digamos, para que la gente, como paciente, va en una burbuja de vacío. Esa es una camilla especial de transporte y que vamos a ubicar en lugares estratégicos para el futuro, si hay una demanda de trasladar un paciente. Ese equipamiento esté disponible en la zona norte de la cordillera, específicamente en Maitén, y disponible para la zona más cordillerana, comarcal, próxima, entre Belín, en función de Corcovado, entre Belín y Corcovado. Pensando, por supuesto, en la posibilidad de trasladar a un paciente a futuro afectado de Santander.
Se avanzó en otro tema, ¿no? Se avanzó en estas políticas inclusivas para los pueblos originarios.
Sí, nosotros estamos trabajando fuertemente, diría, desde hace ya un tiempo, durante toda la gestión. Con hechos concretos, hace 4 meses nosotros generamos desde nuestra área programática, por primera vez en la historia, una coordinación de asuntos indígenas. Quien está a cargo de esa coordinación es la señora Patricia Lauken. Hace una semana estuvimos reunidos en la localidad de Fofocahuel, con la comunidad de Fofocahuel, justamente trabajando con la comunidad acerca de cómo crear espacios interculturales de salud. Y no hace más de una semana, en Trevelin se desarrolla en un marco similar, junto con Municipio Saludable de Trevelin, bajo este eje temático de la interculturalidad.
Lo cambio de tema, ¿cómo va la campaña de vacunación? Más de 30.000 vacunados, pero no alcanza, siempre hay que empujar para que la gente se concientice que prevenir es mejor que curar, ¿no?
Lo importante de la campaña de vacunación es que las dosis de vacunas que necesitamos están aseguradas, disponibles.
Está bien.
Eso es lo más importante. Segundo, es que, como pasa todos los años, como que la gente por ahí al final termina respondiendo, pero siempre nos asusta un poco a mitad de campaña porque vemos que como que hay cierto margen de pereza. Pero nosotros estamos confiados de que hemos hecho la suficiente campaña promocional para que la gente en las últimas semanas de la campaña termine aprovechando esta herramienta sanitaria que es vacunarse contra la gripe.
Porque está la vacuna, es un despropósito, porque después vienen las enfermedades, días. Digo, hay que entender el valor. Primero que en muchas partes del mundo la vacunación a veces no es gratuita, tenemos esa posibilidad. Y segundo, que esto nos genera desde la salud propiamente dicha, nos genera una importante prevención. Digo, esto hay que entenderlo.
Bueno, pasa como tú, a veces cuando uno dispone de las cosas no le da el suficiente valor que le falta. Pero bueno, ojalá que... Yo siempre agradezco el contacto que ustedes tienen y la mirada hacia el sistema de salud, porque nos está escuchando mucha gente y esto ayuda a tomar conciencia de que, a ver, es gratuita, que está disponible y que nos asegura en materia de prevención un alto nivel de salud y evitar que nos enfermemos.
Bueno, a ver, ¿es tan difícil ir a vacunarse? Cuéntenos un poco, Elías. A ver, yo de acá, si estuviera dentro del grupo, de más de 65 o 60, o de 2 a 60 con problemas crónicos, y tengo que vacunarme y no me vacune, ¿es tan difícil ir a vacunarme?
No es para nada difícil, porque si uno va a un centro de salud o a un hospital público, en vacunatorio, que no es el mismo proceso, no tiene que ir a sacar un turno para vacunarse. Si yo me tengo que ver con el médico en la salita, sí, saco el turno y espero en el día. Pero en este caso uno se presenta, manifiesta que viene a hacerse la vacuna y el personal de enfermería lo hace pasar al vacunatorio, o si ahí en ese instante está ocupado porque se está haciendo otra persona la vacuna, un control no sano, esperará ese control que será en 10 minutos, 15, y se vacuna y se va a la casa.
Y todo un año vacunado y en perfectas condiciones.
Tal cual lo estás manifestando.
Jorge Elías, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
No, a ustedes por estar siempre atento a las acciones de salud que ocurren en nuestra zona.